Buenas tardes, bienvenidos a Psicología Hoy. Un espacio que nos acerca al panorama que ofrece la psicología científica actual con la ayuda de los profesores de la Facultad de Psicología de la UNED y de otros profesionales de la conducta que intervienen aquí cada domingo. En el programa de hoy vamos a mostrar las relaciones que hay entre la psicología básica, entre la psicología que se hace en el laboratorio y la psicología aplicada. Y para ello nada mejor que poner un ejemplo concreto. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y negativo, discriminación, son procedimientos básicos de la psicología del aprendizaje experimentados con animales que son de gran eficacia para el tratamiento conductual de niños autistas. Y no solo de niños con este grave trastorno, sino que muchos de estos principios son los que aplicamos de forma más o menos intuitiva los no profesionales de la psicología cuando estamos educando a niños con un desarrollo normal. Vamos a comenzar. Nos presenta el programa de hoy Maite Gutiérrez, psicóloga que trabaja como becaria en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED.
Hola, buenas tardes. El programa de hoy lleva por título Principios de aprendizaje en el tratamiento del autismo. Por tanto, vamos a comentar la aplicabilidad de los procedimientos y de los procesos básicos de aprendizaje en el tratamiento del autismo. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Andrés García y a Asun Puche. Le paso la palabra a Andrés García.
Buenas tardes. Trabajo como profesor de psicología del aprendizaje en la UNED y al margen de esta actividad docente, la actividad investigadora, la realizo en un laboratorio de conducta animal en el que principalmente lo que hacemos es estudiar las relaciones entre las conductas de diferentes individuos, la conducta de los individuos y las consecuencias que tienen esa conducta. Sería como una interacción organismo-ambiente. Básicamente en eso es lo que trabajamos.
En el campo del autismo nos va a hablar la profesora Asun Puche.
Hola, buenas tardes. Me llamo Asun Puche Echegaray. Soy profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Y asimismo, al margen de la actividad docente, como clínica estoy dirigiendo el Instituto de Intervención Temprana de Barcelona para el tratamiento conductual del autismo.
De acuerdo. La estructura que vamos a seguir consistirá en que primero Andrés irá explicando los fenómenos más básicos y más relevantes de la psicología del aprendizaje y posteriormente Asun Puche describirá la utilización de estos fenómenos en la práctica terapéutica. Comenzamos con uno de los fenómenos que se conoce como el reforzamiento. ¿Nos podrías hacer algún comentario?
Sí, bueno, el reforzamiento es el principio conductual más utilizado siempre que queremos aumentar la probabilidad de una respuesta. Si queremos que una respuesta se dé porque la consideramos adaptativa, tenemos dos formas de hacer que aumente básicamente. Una es lo que se conoce como reforzamiento positivo, que consiste en que una vez que se lleva a cabo esa conducta, aparece una consecuencia positiva. Dicho en un lenguaje como más coloquial, sería que si se hace algo y se consigue algo positivo, pues entonces en el futuro esa misma respuesta se dará con más probabilidades. Eso es el reforzamiento positivo. El reforzamiento negativo consiste en que se da una respuesta y con eso se evita una estimulación aversiva. Sería, de nuevo coloquialmente, cuando respondemos para evitar o escapar de una situación que por una razón u otra no nos es agradable. Ambos procedimientos, el resultado que tienen es que aumenta la probabilidad de aparición futura de esa respuesta.
Ajá, de acuerdo. Asun, ¿podrías explicarnos un poco cómo se aplica el reforzamiento en este tipo de tratamiento?
Sí, por supuesto. El reforzamiento como procedimiento técnico que nos ha presentado Andrés es muy importante y se tiene muy en cuenta en el tratamiento de los niños con autismo. Porque ya que, como nos ha indicado Andrés, el reforzamiento pretende aumentar la probabilidad de ocurrencia de una conducta. En el caso de los niños con autismo, consideramos que su repertorio conductual, es decir, las habilidades que estos niños presentan antes de haber empezado un tratamiento, son muy limitadas, están muy restringidas. Es decir, tienen pocas habilidades adaptativas. Ejemplos de esto es el lenguaje. El lenguaje es o escaso o nulo o con poco nivel. Otro ejemplo de habilidades apropiadas sería el juego. Estas habilidades no se encuentran en los niños con autismo. Con lo cual, uno de los objetivos muy importantes del tratamiento del autismo es aumentar ciertas conductas que no existen en ese niño. Por eso el procedimiento de reforzamiento es muy utilizado. Ejemplos del reforzamiento positivo, tal como nos ha explicado Andrés el componente teórico, ahora intentaré presentar la aplicación práctica en el caso de los niños con autismo. Un reforzamiento positivo implicaría hacer que el niño emita, presente una conducta, como por ejemplo sería el jugar con un puzzle. Para ellos, esa conducta no está en el repertorio del niño, le damos una serie de ayudas y cuando está realizando esa conducta, presentamos lo que se llama el reforzador positivo. En el caso de los niños es premios, recompensas, que pueden ser desde elogios, caricias, cosquillas, o bien incluso, sobre todo en los inicios del tratamiento, utilizamos también golosinas o cositas que les puedan gustar. Esto sería un ejemplo de reforzamiento positivo. Con la premisa de que presentándole estas cosas agradables inmediatamente después de haber realizado un comportamiento, este comportamiento, como nos decía antes Andrés, tenderá a presentarse con mayor frecuencia en el futuro. El reforzamiento negativo, la aplicación en la educación, implica que, como nos decía Andrés, se emite una conducta, se lleva a cabo un comportamiento para evitar o escaparse de una situación que no resulta agradable al individuo o al organismo. En el caso de niños con autismo, la situación estructurada de enseñanza, como nos puede pasar a nosotros la situación de trabajo o a niños con un desarrollo típico cuando están en el colegio, tienen que hacer deberes, la situación de enseñanza, es decir, estar sentados en una silla ante una mesa y tener que aprender, les puede resultar más o menos molesta en un momento determinado. Entonces, si el niño, en vez de presentar conductas de desatención, se focaliza, concentra su atención en la tarea, inmediatamente le quitamos esa situación de estructura, que estamos en una mesa y en una silla, y lo dejamos ir a jugar. El dejarlo ir a jugar es retirarle ese estímulo desagradable y vemos que poco a poco, ante varias presentaciones de esta situación, el niño aprende que si focaliza la atención, se comporta apropiadamente en una tarea que está aprendiendo, será permitido que se vaya a jugar muy rápidamente. Esto sería un ejemplo de reforzamiento negativo y con el tiempo se ve cómo esa conducta de focalización aumenta también.
De acuerdo. Otro tema que está en la calle y que se habla muy frecuentemente es el castigo. ¿Nos podría definir, Andrés, qué es el castigo en psicología?
El castigo es el procedimiento complementario al que hemos hablado ahora del reforzamiento. Si con el reforzamiento lo que hacemos es potenciar conductas que se consideran adaptativas, con el castigo lo que se hace es tratar de reducir su tasa de respuesta, si es posible, hasta su eliminación de conductas que se consideran desadaptativas. Hay dos procedimientos, de nuevo, castigo positivo y castigo negativo, que llevan a conseguir este objetivo. El castigo positivo es cuando hay una contingencia positiva entre la respuesta y la aparición de un estímulo aversivo. Es cuando se lleva a cabo una conducta, cuando un sujeto hace algo y le sobreviene algo que considera negativo. Eso tiene como consecuencia que posteriormente esa conducta bajará de probabilidad. Y también sucederá lo mismo si al realizar esa conducta no recibe algo que considera que es positivo. Estaríamos hablando ahí del castigo negativo. Básicamente, se disminuye la probabilidad de una respuesta si esa respuesta lleva a que aparezca algo aversivo o algo desagradable o a que desaparezca algo que se considera como apetitivo o como agradable.
De acuerdo. Asu, ¿nos podrías comentar si es conveniente utilizar el castigo en el tratamiento del autismo?
Bien, como nos ha presentado Andrés, el castigo es una técnica reductiva, es decir, es un procedimiento que pretende disminuir o eliminar conductas consideradas no apropiadas. Lo que sucede es que se puede llegar a ello de dos maneras, como Andrés nos ha dicho, el castigo positivo y el negativo. Entonces, nosotros en nuestro tratamiento no utilizamos el procedimiento de castigo positivo. Es decir, al niño no se le presentan nunca estímulos aversivos por realizar una conducta inapropiada o por no realizar la conducta que se espera de él en ese momento. Pero sí que se utiliza lo que en palabras técnicas se conoce como castigo negativo, pero quizás sería interesante explicar cómo se aplica esto, porque la palabra castigo ha tenido unas connotaciones negativas. Y quizás tenemos que ver exactamente qué quiere decir castigo negativo también. Bien, el castigo negativo que podemos aplicar, como decía Andrés, implicaría la retirada de un estímulo apetitivo o un estímulo agradable. Esto sería, por ejemplo, el caso de un individuo que tiene acceso a una serie de privilegios, incluso antes de hablar del autismo podríamos hablar de adolescentes, de niños con un desarrollo típico, que ellos saben que el sábado por la tarde pueden salir con sus amigos o tienen una fiesta. Pero si su comportamiento ha sido inapropiado durante la semana, han hecho alguna cosa y sus padres no consideran que sea adecuada, parte del proceso de enseñanza, el proceso educativo de los padres, quizás implica decirles, y creo que consideramos que esto es algo común, decirles, no saldrás el sábado o no podrás mirar la televisión esta noche. Esto sería un ejemplo de castigo negativo aplicado en la educación. Es decir, no permitir el acceso a una situación agradable. Esto sí que lo realizamos con nuestros niños, nuestros pacientes, y en concreto serían situaciones como, por ejemplo, mediante un sistema de economía de fichas, que más adelante creo que podremos explicar, por el cual el niño ha ido ganando una serie de fichas que lo van a conducir a un premio, y el niño a un momento determinado presenta un comportamiento que se considera inapropiado desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista educativo, como sería dar patadas o chillar. Lo que se hace es retirarle algunos de esos premios que él había obtenido, retirarle el acceso a ese juguete o retirarle esa ficha.
Sin embargo, nos gustaría saber si existen otros procedimientos para reducir conducta, a nivel básico al menos.
Sí, efectivamente. Otro procedimiento que consiste no en la presentación de un estímulo positivo, ni un estímulo aversivo, ni tampoco en la retirada de uno apetitivo, es la extinción. La extinción, partimos de la idea, demostrada empíricamente en multitud de ocasiones, en que una respuesta, si existe, es porque ha sido mantenida por algún tipo de reforzamiento. Y si queremos eliminarla, lo que tenemos que hacer es romper la relación que puede existir entre la respuesta que se emite y la consecuencia que se consigue, y el reforzador que se consigue. Eso es precisamente la extinción. Consiste en que ahora, aunque el sujeto lleve a cabo la respuesta, tampoco se le va a permitir el acceso al reforzador. Anteriormente se consideraba en la parte del reforzamiento que una respuesta llevaba al reforzador. Eso lo que hacía era aumentar la probabilidad de aparición de esa respuesta. En esta siguiente fase, que ya sería para eliminar esa conducta utilizando el procedimiento de extinción, si el sujeto realiza la respuesta, no consigue el reforzador. Eso lo que hace es que se produzca una caída paulatina y sin esos efectos aversivos que podría tener el castigo de la respuesta previamente reforzada.
¿Asu, no podrías decir si el procedimiento de extinción tiene éxito en la aplicación del tratamiento del autismo?
Sí, mucho. Y además es un procedimiento muy utilizado por nosotros. La extinción, como decía Andrés, implica asumir que una respuesta se da, un comportamiento se da, porque ha sido mantenido por una serie de reforzadores. Aquí es importante, creo, ahora recordar que de reforzadores tenemos de dos tipos, los positivos y los negativos. El ejemplo que voy a hacer alusión ahora hace referencia a comportamientos mantenidos por reforzadores negativos. Esto es el caso de conductas de rabietas, comportamientos de rabietas, pataletas, es decir, chillidos, etcétera, que un niño puede realizar, un niño con autismo puede realizar. Partimos haciendo un análisis funcional de la conducta, intentamos valorar ese comportamiento, por qué reforzadores está mantenido, ese comportamiento que obviamente se considera inapropiado y no adaptativo para el individuo. Entonces, la mayor parte de las veces observamos que esos llantos son mantenidos por reforzador negativo. Es decir, cada vez que se presenta ese llanto, el adulto que está con el niño retira la demanda que estaba realizando. Por ejemplo, es el caso de un niño que tiene que comer y el niño no quiere comer, realiza una conducta de rabieta y la madre, el padre, el educador, el adulto, la persona que esté con él, le retira esa comida. El niño, eso es un reforzador negativo, como hemos explicado antes, y el niño lo que está aprendiendo ahí, sin que quizás nadie tenga la intención de estar enseñándoselo, es que cada vez que quiera dejar de estar en esa situación, lo que tiene que hacer es esa conducta de pataleta. Y lo que vemos es que con el tiempo esa conducta aumenta. Aquí es donde proponemos a los padres, y nosotros como educadores aplicamos, este procedimiento de extinción. Es decir, ese reforzador negativo no se presenta, con lo cual el niño sigue ante la misma demanda en la que se encontraba. La situación, el entorno no varía, no se retira el reforzador, aunque el niño presente esa conducta. Y lo que vemos es que con el tiempo esa conducta empieza a disminuir.
De acuerdo. Aquí nos encontramos un poco con un problema. Si nosotros queremos aumentar una conducta y por la emisión de una conducta por parte del niño, una conducta adaptativa, se le da un reforzador positivo, cada vez que realice esa conducta, ¿hay que darle el reforzador o existe algún procedimiento para conseguir el aumento sin que se entregue de forma inmediata?
Bueno, aquí puedes estar refiriéndote a dos elementos. Puedes estar refiriéndote a programas de reforzamiento o puedes estar refiriéndote al hecho de que se trabaje con estímulos reforzadores condicionados. Si es este el segundo caso, que creo que vas por ahí, no siempre es necesario trabajar con reforzadores incondicionados, ya que son muy pocos, es decir, en la comida, la bebida y poco más. Sin embargo, esto podemos superarlo. De hecho, sabemos que en el mundo real no siempre se realizan las conductas para conseguir reforzadores incondicionados. El procedimiento que más se utiliza aquí sería el caso del reforzamiento condicionado, es, supongamos, una situación en la que trabajamos con un animal, en una paloma, por ejemplo, en una situación de laboratorio, y cada vez que den una tecla consigue comida. Pero si además de la comida se enciende una pequeña lucecita, consistentemente siempre, pequeña lucecita encendida y comida, esa lucecita adquiere propiedades reforzantes y conseguiremos que por el mero hecho de darle a la tecla y que se encienda esa lucecita, actuará como reforzador. Hay que tener cuidado porque pueden producirse fenómenos de extinción, pero si se producen también fenómenos de mantenimiento, podemos trabajar con reforzadores condicionados sin necesidad de estar siempre entregando estímulos reforzadores incondicionados.
Ajá. ¿Nos podrías decir si los niños autistas podrían estar sometidos a este tipo de procedimiento y aplicar el reforzamiento acondicionado?
Sí, así es. También utilizamos reforzamiento acondicionado que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de los niños con autismo. Y un ejemplo de esto sería, bueno, quizás antes de hablar del autismo podemos pensar para los adultos. Andrés nos hablaba de experimentos con animales. En el mundo de las personas, el dinero sería un ejemplo de reforzador condicionado. Es decir, con el dinero accedemos a comida, por ejemplo, o a cosas que nos pueden cubrir necesidades básicas y de otro tipo. Entonces, en el caso del... y que nos permiten de tardar en obtener, en acceder, o sea, nos llenan el hueco de tiempo en el cual accedemos finalmente al premio final, ¿no? En el caso de los niños con autismo, lo que utilizamos, antes lo he mencionado, son sistemas que se llaman sistemas de economía de fichas. Estos son procedimientos que se utilizan también en escuelas ordinarias, es decir, en escuelas típicas para niños, mediante los cuales estos son los sistemas de fichas, de estrellitas, de puntitos, que cuando el niño realiza el comportamiento adaptativo que se pretende aumentar y que se quiere enseñar, recibe pues una ficha, una estrellita, una carita contenta, y a un momento determinado, cuando tiene X número de fichas, 10 o 5, accede a un premio, como podría ser pues ver una película de vídeo o una supergolosina que le guste mucho. Estas fichas sería lo que en términos técnicos Andrés nos presentaba como reforzadores condicionados.
Ajá. Hay un fenómeno en psicología que se llama la discriminación simple. ¿Nos podrías definir un poco a nivel básico en qué consiste?
Sí, bueno, la discriminación simple consiste en que previamente hablé del reforzamiento, que sería una relación entre respuestas y consecuencias, pero obviamente cuando emitimos cualquier respuesta no lo hacemos en el vacío, sino lo hacemos ante determinado estimulación ambiental, ante determinados estímulos antecedentes. Bien, pues lo que sucede es que aquellos estímulos que están presentes cuando una respuesta es reforzada se le llaman estímulos discriminativos. Y aquellos estímulos que están presentes cuando una respuesta no es reforzada se le llama estímulo delta. Lo que sucede es que el sujeto acaba aprendiendo a responder cuando está presente el discriminativo y a no responder cuando está presente el delta. En un ejemplo muy básico de laboratorio, podríamos enseñarle a una paloma que picara la tecla cuando estaba iluminada de rojo, rojo como discriminativo, pero que no la pique cuando dicha tecla se ilumina de verde. Verde funcionaría como estímulo delta.
Ajá. ¿Y qué tipo de aplicación o cómo se procede en el tratamiento la discriminación simple?
La discriminación simple es muy utilizada para poder, como decía Andrés, indicarle al niño qué comportamiento debe de hacer para ser recompensado. De la misma manera que en términos cotidianos un ejemplo sencillo de una discriminación simple o un estímulo discriminativo sería el semáforo, en el sentido de que la luz verde es un discriminativo para la conducta de cruzar la calle, el disco verde, la luz verde nos indica que podemos cruzar la calle sin recibir una consecuencia negativa. Para enseñar a los niños utilizamos este procedimiento de estímulo discriminativo de tal manera que cuando nosotros presentamos, por ejemplo, una orden al niño, les enseñamos a entender lenguaje, el niño, quizás al principio del tratamiento, no sabe lo que quiere decir aplaudir. Entonces, en el momento que nosotros le presentamos este estímulo verbal, este estímulo auditivo, le decimos aplaude, y le damos unas ayudas para realizarlo, que eventualmente retiramos estas ayudas, en el momento en que el niño oye estas palabras, aplaude, y hace el acto de aplaudir, decimos técnicamente que la instrucción verbal aplaude es un estímulo discriminativo que indica qué comportamiento motor se tiene que realizar. Cuando el individuo es capaz de hacer esto con un montón de conductas, es cuando decimos que está entendiendo. qué quiere decir aplaudir y está entendiendo qué quiere decir escribir, por ejemplo.
De acuerdo. Pues eso es todo por hoy. Como hemos visto, la psicología básica del aprendizaje está en plena coherencia con la aplicación de terapia, de la terapia clínica. ¿Podrías, para acabar, resumir un poco cuál es la relación fundamental entre psicología del aprendizaje y la aplicación del tratamiento en el autismo, o de la aplicación en general?
Sí, considero que la relación que se establece entre esto que hemos comentado de principios básicos y aplicaciones, en este caso al tratamiento de un niño autista, es la relación adecuada que tiene que haber entre ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia aplicada tendría que ser la aplicación de una ciencia básica. En otra ciencia, en física, química, biología, los que hacen ciencia aplicada se supone que se basan en unos principios extraídos de la experimentación. En psicología tendría, y de hecho en este caso que nos ha presentado Asun, tendría, y es así, y así tendría que seguir siendo.
De acuerdo, Andrés. Ya para acabar, Asun, ¿nos podrías decir por qué es conveniente utilizar un tratamiento de tipo conductual en el tratamiento para niños autistas?
Bueno, porque la intervención conductual, el paradigma conductual se ha basado siempre en un procedimiento inductivo, es decir, aplicando procedimientos y tomando datos a partir de ellos, llegando a conclusiones, siguiendo el método científico, como comentaba Andrés, tomando como principios aquellos procedimientos que se habían demostrado eficaces en la psicología básica e intentando aplicarlos. Una vez aplicados, tomando datos para ver la eficacia de los mismos, y a lo largo de más de 30 años de la aplicación de procedimientos de la psicología básica, que a su vez son centenarios, se ha podido ir demostrando la eficacia de estos procedimientos conductuales en el tratamiento del autismo.
Pues de acuerdo. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.